que vete una ley, han votado la ley de emergencia y discapacidad, acompañaron la ley, con lo cual yo espero que prime la racionalidad y que lo que haga el gobierno es lo que hay que hacer, que es poner en marcha la ley y empezar a hacer una política pública razonable.
El presidente, bueno, anoche dijo ayer que iba a vetar la ley y que si el veto no funcionaba o si rechazaban el veto, iba a ir a la justicia. ¿Está esa posibilidad? ¿Puede la justicia, tiene las atribuciones para decidir sobre el trabajo del Poder Legislativo?
No, no veo ninguna posibilidad que vaya a la justicia. Esta ley tuvo 12 reuniones con instituciones, con distintas instancias donde se fue planteando. Se aprobó en 4 comisiones. 2 veces fue a la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado. Es una ley que ha hecho todo el proceso que corresponde y es de pura lógica y racionalidad. Y aparte, hicimos lo que tenemos que hacer, que es legislar. No veo cómo objetivamente alguien puede judicializar una ley que fue trabajada, elaborada y que se planteó y que tuvo una mayoría tan amplia. No, creo que eso no existe ninguna posibilidad de que se judicialice. Espero que alguien razone un poquito. El nivel de angustia, de desesperación de la familia es altísimo. De verdad hay gente que no puede más, pero de verdad. El Estado no puede maltratar, pero incluso los gobiernos similares a Milei, Trump, Meloni, Orbán, el propio Bolsonaro en su momento, hicieron programas para personas con discapacidad. Trump hace un mes acaba de poner en marcha un programa para acompañar a las personas con discapacidad. Ni siquiera sus gobiernos similares en términos ideológicos hacen lo que hace el gobierno argentino, que es creer que no tiene nada que ver y correrse de todo.
Diputado, también esta semana avanzaron en otros 2 proyectos muy importantes, ¿no? En la Cámara Baja, uno tiene que ver con el financiamiento para universidades y el otro con la emergencia pediátrica el caso del Hospital Garrahan. Bueno, 2 proyectos que esperamos que avancen también, ¿no? ¿Cuál es su mirada sobre estos 2 temas?
Sí, conseguimos dictamen de mayoría, es decir, se aprobaron en todas las comisiones y ahora tiene que ir al recinto. Yo espero que la semana que viene tengamos sesión en la Cámara de Diputados. Van a aprobarse con altísimo volumen de votos. El caso de las universidades no queda claro cómo arrancan el segundo cuatrimestre del año. Están realmente en un cuello de botella muy fuerte. Ya el año pasado tuvieron un gran problema financiero. Este año se agravó aún más. El año pasado, después de las grandes movilizaciones que hubo, hubo un aumento de lo que es el presupuesto para gastos operativos de las universidades. Este año ni siquiera esto, o sea, no solo un problema de salarios, sino el funcionamiento cotidiano, de prender la luz, el gas, de arrancar la actividad, está en riesgo el segundo cuatrimestre. Y en el caso de la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, es el Garrahan y el conjunto de los hospitales. La situación es catastrófica, verdaderamente no es solo el tema de las residencias, sino y no solo lo que cobran los médicos, sino la falta de insumos, de condiciones básicas. Estamos destrozando algo que es modelo en Argentina, como el Garrahan, como la atención de la salud en los niños. ¿Sí? Bueno, las dos ya están listas para ir al recinto a votar, yo supongo que la semana que viene tendremos sesión en la Cámara de Diputados y si se votará.
¿Cómo analizás? Hoy nuestro corresponsal en el Congreso nos hablaba de que nunca había visto esta falta de negociación dentro del oficialismo. ¿Cómo analizás el momento político que se vive en la Argentina?
Yo creo que pasan 2 cosas. Uno, creo que el gobierno básicamente está perdido en términos políticos. No conversa con los gobernadores, no conversa con sus legisladores. Me refiero a los diputados y senadores de La Libertad Avanza. No articula con otros espacios. Dice cosas sueltas y va al extremo permanentemente. Y es evidente que hay muchas internas en el gobierno y nadie le queda claro si hay que hablar con los gobernadores o no, si hay que hacer tal cosa o tal otra. Han perdido, tenían un interlocutor que era el jefe de gabinete, que evidentemente ha perdido peso a la hora de conversar con el Poder Legislativo. Por un lado, está claro que hay una no estrategia en materia de articulación con el sistema político. Y en segundo lugar, me parece que el gobierno no está viendo que la cosa se está poniendo difícil, que está complicada. Se construyó mucho la idea de que le va a ir muy bien electoralmente, entonces subestima cualquier cosa que pasa diciendo no, porque ahora nosotros vamos a tener una gran elección en octubre y entonces en diciembre esto va a cambiar. Me parece que no está dándose cuenta que el nivel de deterioro es grande, que está cambiando el humor social. Hoy se traduce en no voto, en gente que no va a votar. Claro. La sociedad está enojada con el gobierno, pero más enojada con la oposición hoy. Eso es así. pero me parece que no está viendo. Hay, lo digo, estábamos hablando de discapacidad. Yo hace un año estoy en el tema de discapacidad. Sí. Cuando hace un año le decía a una persona que no tiene nada que ver con el tema, no estaba para nada informada, que estaba en el tema de discapacidad, me decía, y ahí hay un curro. Hoy cuando le digo a una persona que no tiene nada que ver, que no conoce nada del tema, me dice, y qué mal que la pasa esa gente. Está cambiando el humor social y la sociedad no lo, y el gobierno no lo está viendo bien. Hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, de mucha dificultad. Eso no se traduce en explosión. Hay protestas, pero no hay grandes protestas. Uh-huh. El gobierno ve la foto y dice, che, acá no pasa nada. Ahora, no está viendo la película. Se está deteriorando mucho. Para mí tiene un problema con el sistema político y de lectura de la realidad que está pasando en los barrios y en la vida cotidiana.
Sí, y en este sentido también te quería preguntar, porque ayer la senadora Juliana Di Tullio habló de una denuncia a determinados voceros del gobierno, como es el Gordo Dan, que hablaron de dinamitar el Congreso directamente con diputados y senadores adentro. ¿Qué pensás de eso y si se va a hacer efectivamente esa denuncia penal?
Sí, yo ahí con sinceridad tengo una duda en este plano. Una opción es decir, bueno, estas cosas no se pueden dejar pasar, uno puede decir cualquier cosa, vamos a una denuncia. La otra es decir, bueno, esta gente se está hablando a sí misma, no demos entidad, se está hablando a sí misma y punto, no seamos nosotros los que potenciemos. Tengo la duda, sinceramente la duda, de cuál es el camino.
Sí, que siempre tengo surge de esta impresión.
¿Cómo? Perdón.
No, que siempre surgen estos casos, si contarlo, si amplificarlo o no, o si dejarlos, bueno, con su crueldad, que se expresen solos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la sensación es que lo que buscan es instalar temas en agenda para correr el eje. Entonces, si uno se monta sobre eso y va y digo, no, ¿cómo decís eso? Pero vos, fijate, te voy a hacer una denuncia. Tengo la duda, hay cosas que son como muy brutales, como esta idea de vamos a militarizar, entrar al Congreso. Pero la lógica del gobierno es ir al extremo y decir cualquier cosa siempre, es así. Tiendo a creer que es más efectivo no darle bolilla y seguir uno con su camino, pero no es que estoy seguro. Pero tiendo a creer que lo mejor es decir que el árbol no me tape el bosque, sigamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer. No estoy seguro de eso, pero me parece que es lo mejor.
Bien, bueno, y también con la postura que adoptó el gobierno, ¿no?, de estigmatizar a los gobernadores, porque siempre que parece que pierde como el control político, estigmatiza y genera enemigos, ¿no? Esta última semana, bueno, vimos que, bueno, hablan de un golpe institucional por parte del Congreso, que los gobernadores quieren, bueno, llevar a un estado caótico en el gobierno. ¿Cuál es su mirada sobre esto?
Primero, el gobierno se pone nervioso cuando pierde la agenda de debate en las redes sociales. Lo único que le importa al gobierno es lo que pasa en las redes sociales, no en la vida cotidiana. Y cuando ve que tiene dificultades ahí, se pone nervioso y va a buscar enemigos y va a construir. El problema, más allá de eso, es que el gobierno nacional hace tres cosas hoy, básicamente. El presidente, solo un segundito para atrás, el presidente Milei vino a presentar el presupuesto. Lo presentó, después no se trató, pero lo presentó. Cuando lo vino a presentar dijo, yo tengo que hacer tres cosas. Manejar las variables macroeconómicas, la relación internacional y cuidar la propiedad privada. Punto, dijo. Eso es lo mío, yo no tengo otras cosas. Salud, educación, políticas sociales, trabajo, no es lo mío, no es lo del Estado Nacional. Lo dejó claro. Ahora, el problema es que el que hace esas tres cosas tiene el 80% de recursos. Y los que hacen todo, que son los municipios, que es la vida cotidiana, atender la diaria, salud, educación, políticas sociales, discapacidad, tienen el 12% de recursos. Por eso se está generando una rebelión de gobernadores, porque se corrió tanto el Estado Nacional, ha dejado de hacer cosas, se quedó con los recursos. Y esa tensión que es estructural, a mí me parece que esto de los gobernadores juntándose y yendo y presionando no es un debate, no es coyuntural, es estructural, es profundo, porque acá el desbalance es brutal. El que no hace nada, que es el Estado Nacional, tiene los recursos. Y lo que hacen todo, que son los municipios, no tienen los recursos para hacerlo.
Claro. Bueno, muy claro, diputado. Muchas gracias por esta comunicación, este tiempo con nosotros, y será hasta la próxima.
Gracias, buenos días. Y de corazón espero que no vete la ley de emergencia en discapacidad y que la ponga en marcha.
Ojalá. Esperemos que sí. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, autor del proyecto de emergencia en discapacidad, ¿no?, que se aprobó ayer, entre otros proyectos, en el Senado de la Nación. Y bueno, esperemos a ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Sí. El presidente ya anunció que iría por el veto. En eso siempre es firme, ¿no? Veremos qué pasa.
Veremos qué pasa.
Las 9:09. Nacho, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos un poquitito
de música?
Vamos
claro.
a una tanda, ya volvemos.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.729 pesos. Leche Larga Vida Tregar por un litro, 1.199 pesos. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Vigencia de lunes el 13 de julio y hasta el 3 de octubre. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Te seguimos informando. Aunque no cambie nada.
Cuenta regresiva. La costumbre de saber lo que ya intuías.
De la mañana, 18 minutos de este día viernes.
En todo el país.
Que avanza en todo el país.
Sí, en todo el país. Vos sabés que no lo hablamos, pero ¿qué? Hubo un debate sobre el huso horario, porque nosotros estamos ubicados en otro huso horario que el que deberíamos estar. Estamos en el menos 3 y deberíamos estar por lo menos en el menos 4.
Deberíamos tener una hora más, digamos.
Deberíamos tener...
estar adelantados una hora.
Claro, exacto.
¿Cómo sería?
Cuando son las 6, deberían ser las 5.
Claro.
Así tenemos luz más temprano.
No, me van a hacer levantar más.
¿Entendés?
Temprano.
No.
Bueno, no importa.
Bueno, no
después
importa.
Fíjate el mapita que aprendimos
que
en la primaria
en este
de usos horarios.
Y no lo vamos a cambiar.
O sea, ahora tendríamos que estar arrancando a las 5, decís vos.
Claro. Exacto.
Pero de noche.
Al revés. O sea, nosotros ahora tendría que ser... Claro, ahora tendría que ser una hora menos. Menos 4, por eso. Estamos claro. en un uso horario.
Bueno, pero no se va a cambiar bueno. por el momento.
6 grados 7 la temperatura
Excelente.
En la Ciudad de La Plata.
Vamos afuera, está nuestra compañera Dale. Marci Ojea recorriendo las calles de la ciudad. Buen día, Marci, ¿cómo andás?
Buen día. Si me bajan Good una morning. Hora, yo hago, no sé, un piquete. ¿Dónde hay
yo
que
también,
hacer el piquete?
Yo también.
No, bueno, pero después...
Si estás en casa, salgo de noche, imagínense si es una hora menos. No sé,
claro,
madrugada.
Claro,
no,
claro.
Así no se puede.
¿Cómo ¿Dónde andás, Marci?
Marci, ¿cómo va?
Bien, acá ya se empezó a despejar un poco la niebla, al menos en el centro de la ciudad. Hoy a la
Qué
mañana
bien.
Temprano, cuando veníamos rumbo al centro, era imposible uh-huh. la cantidad de niebla uh-huh. que teníamos. Y bueno, llegué a la zona de 7 y 47, donde me había encontrado una feria que ya es normal, natural, que esté en el rectorado, porque es una feria que siempre se espera por los buenos productos que tienen, huevos, verduras, sí. panificados, bueno, de todo un poco. Y además cuenta con el descuento de cuenta DNI, entonces siempre está buenísimo para aprovecharlo.
Hoy me di una vuelta por ahí.
Perfecto, me encanta. Pero les voy a contar, estaba allí recorriendo un poco los productos y una amiga, colega además, me dice, sí. Marci, empezaron a vender el nuevo alfajor que ya es futur, les voy diciendo.
¿Qué nuevo alfajor?
Ya sé cuál, sí.
De esta marca, ¿puedo decir la marca? Si no doy
sí, pila.
Sí, claro. porque no lo conocemos.
Habana. Habana lanzó un nuevo alfajor.
Oh, lanzó el nuevo, lo vi, el de pistacho.
No me gusta, no me tienta para
me
nada.
Me encanta. Madre. Es el alfajor Dubai.
Oh,
y
el Dubai.
Es un alfajor muy particular, porque les voy a contar algunos detalles.
A ¿No ver,
¿Sabes qué es el chocolate Dubai?
No, ni idea.
Bien, perfecto. Entonces les hago toda esta intro.
Somos todo oídos.
Es un alfajor que el relleno es de pistacho, pero además tiene como unos fideitos de arroz crocante.
No, no me gusta.
Qué rico, Marci.
Por eso, es rari el relleno. Es rari.
Qué rico.
Está matando la esencia.
Pistacho.
Acá
entonces,
hay conservadores, ¿viste? Yo te,
sí,
yo,
es un sí. tema. Yo no lo probé, entonces hasta Como no probarlo no voy a dar mi opinión. Pero ya el pistacho me gusta.
Uy, qué rico.
Y les voy contando eso. Es un fideito muy chiquitito, ¿vieron? Como el fideo de arroz, pero tostado.
Sí, qué rico.
Y tiene toda esa mezcla de pistacho y además está cubierto con un chocolate negro.
Uf.
En realidad, este chocolate se puso de moda porque algunos turistas han viajado y lo han traído y te lo muestran porque tiene todo mucho verde, mucho verde. Y Habana vio este éxito, que obviamente dijo, no lo vamos a dejar pasar, y lo puso en un alfajor. Ya tuvieron su gran éxito hace algunos veranos atrás con el alfajor
de sal.
Ese sí, bueno, me gusta mucho.
Y ahora tienen este que salió en la venta
y también,
hoy.
También sacaron unos de picante.
Riquísimo. Me regalaste uno, López.
¿Te acordás que te regalé uno?
¿Te gustó?
Yo lo probé
Riquísimo.
Y no me gustó. No me gustó
Pero
mucho.
Es que pasó
Riquísimo.
Eso con el de picante. No gustó tanto.
No.
A mí
al menos
me encantó.
Entre toda la gente con la que yo he hablado, todos dicen, sí, pero hasta ahí. Ahora, el de Mar del Plata fue un éxito. Nos guste o no, fue un éxito. Bueno, lo que está haciendo Habana ahora te vende una cajita con dos alfajores,
sí.
sale de 1.500 pesos.
¿Cuánto?
Y uno de los 7.500. Y uno de los alfajores es el Dubai y el otro es el Mar del Plata, porque obviamente la gente lo sigue llevando.
Obvio.
Y hay mucha fila ya para comprar. Yo estoy en la zona de 49, en una de las galerías, y hay un montón de gente que ya ha comprado.
Me está cargando que hay fila para comprar alfajores, Marci.
Hay fila para comprar el nuevo alfajor Dubai. A ver, lo voy a molestar a Amparo, que es colega, además,
Dale.
Es la que me dijo que ya estaba
¿Cómo se
alfajor,
llama?
Además se lo llevó. Ampi, Amparo.
Ampi, hola, Ampi.
¿Cómo le va? Buena.
Hola, Ampi, ¿cómo andas?
Hola.
Hola, Rola, Nacho.
¿Cómo va?
Sí, debo decir, ayer vine a preguntar cuándo llegaba y me dijeron mañana, veniste mañana, y todos los días caía gente nueva a preguntar, che, cuándo llega, porque ya estaba la promoción en la puerta.
¿Y ya te lo compraste?
Sí.
¿Vos sos dulcera, sos sin dulce?
¿Lo probó ya o no?
Pero todavía no lo probaste.
Todavía no.
No, que lo pruebe ya.
Claro,
queremos saber
en vivo.
Su sensación.
Hacé la reacción en vivo.
No me gusta igual que me engañen, porque a mí el Mar del Plata no me gustó. O sea, te encaja en el Mar del Plata también, pero
sí.
bueno.
Ay, a mí sí me gusta.
¿Te gusta? Pero pará, ¿lo vas a probar en tu casa? ¿Lo vas a probar ahora? ¿Me lo vas a probar en vivo? ¿Cómo vas a hacer?
Vamos a probarlo.
Vamos a probarlo en vivo.
Dale, dale probarlo en vivo,
me encanta,
favor.
Me encanta.
Un alfajor, porque ella lo había comprado y me parece que para hacer un restaje.
Claro,
no va a tener que
Encima no está para comprar, viático. No está para comprar muchos.
Que lo pase como viático.
Escuchen, mientras Andy abre el alfajor,
sí,
que
sí.
tiene un envase
Uy,
verde, voy a hablar con la gente que está acá esperando para comprar. A ver si me hace la segunda. No, me dice, está ocupado, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, otra más que está hablando por teléfono, por acá.
Se
Hola,
hace,
¿qué
se
tal?
Hace.
Buen día.
Buen día.
Bueno, sí. gracias. ¿Vas a comer el alfajor Dubai?
Sí, Sí, vine eso.
Bien, ¿sabías de qué se trata? ¿Leíste algo? ¿Conoces el chocolate?
No, ni idea. Solo mis hijas me lo pidieron y vine a hacer el mandado.
Muy bien, papá viene a comprar el alfajor para las chicas. Me
así
encanta.
Es, así
bien,
es.
Muy bien. Ya viste que vienen de a dos, con el Mar del Plata.
Me enteré recién. Vi que viene la cajita con los dos sabores, sí.
¿Y te gustó el otro?
Sí, el otro sí.
Bien.
Sí.
Bueno, expectativas altas entonces.
Sí, en la familia sí.
Muy bien, me encanta, gracias, muy amable. Bueno, a ver, Ampi me parece que habló... ya lo está comiendo. A
opa,
ver,
Ampi.
¿No parece palta?
Parece una palta, el verde de adentro parece palta. ¿Me vas a dar de probar?
Sí, a ver,
me voy a probar. Probamos en vivo.
Estamos dale, matando, dale, por favor.
Matando al alfajor, encantó. Chicos.
¿Te gustó, Marci?
Se sienten los fideitos, eso que decía Marci, ¿eh?
Se sienten, tienen como un crujido. Me gusta,
ay, me gusta.
Es una pasta dulce.
Parece mucho más pesado de lo que es.
Sí, totalmente. Es como, a ver, me da la sensación que es como una pasta de maní, como hecha así mezclada con el pistacho, porque tiene esa densidad como mantecosa.
Sí.
Tiene también como estos fideitos que se sienten súper crocantes.
Bueno.
Me gusta.
¿Se siente el pistacho, el sabor?
Se siente el
Nacho
pistacho.
Nacho está a punto de llorar.
Seguir comiéndolo, Ampi, me encantó.
Que lo disfrute,
agradecele, Ampi.
Gracias, Ampi, por probarlo en vivo con nosotros.
Gracias, Ampi.
Sí, se siente el pistacho, ya les digo, se siente esa textura mantecosa. Es distinto, es un alfajor nada que ver a lo que estamos acostumbrados a probar. Y para mí va a tener
¿el de pistacho o el salado? ¿Con cuál te quedas?
Me gustó el de pistacho. Miren que a mí el alfajor Mar del Plata me gusta muchísimo.
A mí
yo
también.
Soy fan. Sí. Si me piden, me dicen que van a Habana, digo, tráeme un Mar del Plata. Lo voy a cambiar por el Dubai, me gusta mucho.
Bueno, ok, listo. Ya con eso los oyentes tienen una referencia. Bárbaro, Mar, si quieres hablar con alguna persona más.
A ver, voy a molestar.
Dale.
A ver, dale.
¿Qué tal? Estamos en vivo para la FM UNE. Bueno, no, me dice, la agarro timidez. A ver, a ella, hola, ¿qué tal? No, tampoco nadie quiere hablar. Pero bueno, hay muchas filas, tanto acá en el de 49, y me están contando, me están haciendo, ¿viste? Me dicen al oído, que hay fila también en los otros habanas de la ciudad de La Plata, porque
sí,
obviamente
es
la novedad.
Y
parece que esto ya se ha puesto de moda, ¿no? Porque cuando hay algo nuevo, ya la gente sabe y está pendiente en las redes sociales y viene a probarlos, así que es la gran novedad de la mañana en la ciudad de La Plata.
Bueno, Marci, gracias por traernos estos paisajes. ¿Salió el sol? ¿Se disipó la niebla? ¿Cómo está ahí?
Ya se disipó. Sí, en el centro ya no hay niebla prácticamente, está como alta, digamos, está pero está alta. Y ya acá, al menos en el centro, se puede ver con normalidad.
Bueno.
Pero cuando venía para acá, para el centro de la ciudad de La Plata, sí había bastante niebla. Así que a manejar con precaución.
Con cuidado. Bueno, gracias, Marci. Buen fin de semana.
Llévate
un alfajorcito.
Gracias.
Chau.
Hasta luego.
Yo soy muy...
Me encanta el pistacho. Yo tengo una golosina favorita de otra marca de chocolates que tiene pistacho y praliné.
Todo lo que tenga pistacho te gusta.
¿Helado de pistacho te gusta?
Más o menos. El helado de pistacho no me gusta tanto.
Nunca lo pido. No soy muy... te como el pistacho...
Pero nada que ver.
Claro.
Pero eso nada que ver. ¿El pistacho es salado o no?
Más o menos, más según cómo se haga. Hay una tableta muy rica que tiene la sorbetía, estamos mencionando marca. El que a mí me gusta es de Rapa Nui. Antes se llamaba Golosa, ahora ya no tiene ese nombre, pero es muy rico. Pistacho praliné, la sorbetier. Tiene un alfajor, una paleta de pistacho muy, muy buena.
Lo voy a probar.
Muy tradicional.
Si es
me encanta
dulce,
el pistacho.
Por ahí puedo probarlo. Porque a mí la cosa del helado salado y eso no me va. Bueno, vamos con plancitos para
vamos
el fin
con
de semana.
Primero te quería comentar algo curioso, Rocío López.
¿Qué?
Hoy
una
es
risa
11...
picarona.
No, porque es algo curioso. Hoy lo mencionábamos a nuestro amigo y colega Matías Moscoso. Hoy es 11 de julio y entre el 10 y el 11 de julio, hace 78 años, apareció el primer ovni en La Plata.
Mirá,
¿sabían eso?
Lo leí por ahí, pero
bueno,
soy medio incrédula de
en
los
Narana. 25 y 54, cerca del Parque San Martín, la primera aparición de un ovni que se describió como un plato de color rojo, un plato volador.
Sí.
Hay crónicas periodísticas, el diario El Día describe aquella aparición y es como un hecho, es la primera aparición de un ovni en la República Argentina. Así que hace 78 años...
¿Vos decís que apareció acá antes que en Capilla del Monte, por ejemplo?
Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Fue
el que lo vio?
El primer avistaje. Bueno, las crónicas...
Hay pruebas.
Y sí, obvio, los testigos que vieron al plato
¿Hay
volador...
¿Hay pruebas solo testimonial?
Y sí, es como...
¿Hay pruebas psicológicas de esas personas?
Hace 78 años que...
¿Hay pruebas psicológicas de esas personas?
No sé por qué no el descreimiento del OVNI.
¿Usted cree
que estamos solos en el universo?
No. Pero me cuesta creer en el objeto volador no identificado.
Yo también soy un poco incrédula.
La Fundación Argentina de Ovniología,
sobre todo en 2554,
quiere declarar esto el 10, que fue el día
ayer
que se vio por primera vez un ovni en la Argentina, como obviamente el día nacional del plato volador.
Okay.
¿No? Lo que hablamos de objetos voladores no identificados, los que conocemos y nos gusta este fenómeno, no hablamos siempre de extraterrestres, sino de que en el cielo obviamente
no
pasan cosas y de que no estamos solos en el universo. Me parece algo
un poco más amplio,
un tanto claro y bastante lógico. Pensar que nosotros somos los únicos en el universo es un poco raro, ¿no?
Sí, bueno,
sé yo. La cuestión
ahora, somos únicos, no los únicos.
¿Cómo somos únicos, claro, no
cada
los
uno
únicos?
Es único.
Bueno, sí, está bien. Fue a la terapia. Fue a terapia, Canales.
Estoy leyendo mucho.
Bueno, la cuestión que me parece un dato a tener en cuenta. Hace 78 años se ha visto en Argentina el primer objeto volador no identificado. Fue en La Plata, fue cerca del Parque San Martín. Así que si quieren, hoy dense una vueltita por ahí, tal vez.
Yo siempre voy al parque.
Tienen suerte y ven un ovni.
Bueno, para mañana, sábado.
Plan de Rocío López.
Plaza Rocha, como siempre, hay rock en el playón todos los sábados en Plaza Rocha. En Plaza Rocha hay rock, en Plaza Italia hay otro tipo de música y en este caso mañana a partir de las 3 de la tarde se van a encontrar con Narvales, Moda Finilo, Kin Kia y Vórtice. Son las 4 bandas locales que van a estar presentándose a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Rocha.
Bien.
Y por otro lado...
Ahí cerca de Rochito.
En Rochito, sí, anda bien Rochito.
¿Anda bien Rochito?
Sí, sí,
bien.
El otro día fui con mi sobrinita que la lleva a los juegos y todos quieren acercarse y conocer el Rochito.
Rochito.
Y después, atención, porque en las redes de la UNE hay un sorteo de entradas para Sindicato Argentino de Boleros que esta vez se presentan en Ciudad de Gatos. Bueno, una combinación espectacular. Ciudad de Gatos, 17 y 71, mañana a partir de las 8 de la noche, el Sindicato Argentino de Boleros. Yo voy a ir, ya lo tengo confirmadísimo.
Bueno.
Y ustedes si quieren ir
¿Con quién vas?
Sin pagar entrada, no importa. Pueden participar.
Ya lo tiene confirmadísimo, lo dijo.
Podrías haber disimulado.
Fue buena la pregunta.
Porque viste como una amiga.
¿Me dejas terminar y después vamos al otro? Porque pueden participar por un par de entradas.
Sí.
Bueno, se van a hacer 3 sorteos de par de entradas.
Bien.
O sea, 6. 3x2.
Claro,
3x2,
6.
En las redes de la UNE.
¿Cuándo es esto, entonces?
Mañana
mañana.
A 8 de la noche en Ciudad de Gatos, 17 y 71.
Bien, buenísimo. Nos agrega Rama, que es el día del baterista, me parece importante, porque lo vuelvo a mencionar a mi amigo Moscoso, que es baterista.
Todo,
y bueno,
Moscoso hoy.
Y bueno,
el programa dedicado
a Matías Moscoso. Sí.
Ah, y acá pasan otra agenda para mañana, claro, porque yo dije Plaza Rocha, Plaza Italia, me faltaba la Plaza San Martín, que tiene música en La Glorieta. A partir de las 3 de la tarde también, mañana, Proyecto Mingucha, Agustina Lombardi y musicaliza Sirio Live Set Jazz, en este caso. Tenés todos los géneros.
Muy bien.
Tenés jazz en Plaza San Martín, rock en Plaza Rocha y en Plaza Italia. Entiendo que es música
italiana. Ahora música italiana.
Italiana.
Seguro, con Tanito ahí
impresionante.
Cerquita.
Bien. Bueno, gracias a Fede.
Bueno, yo tenía una gran recomendación que se estrena el día de hoy. Si yo les hago la música, ustedes ya se van a dar cuenta. Tan 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 tan
sí,
terror.
¿Qué?
Música de terror, claro.
Bueno,
terror.
No, pero es la música de Tiburón.
Tiburón.
Exactamente, porque hoy se estrena en Disney Más Tiburón.
Miedo, Tiburón.
La historia de un clásico.
¿En Disney?
En Disney Más. Sí.
Lo voy a ver con mi hijo,
Hoy estreno absoluto.
A ver,
estamos
trailer.
Mirando un poco, ese es Steven Spielberg.
Ay, me encanta.
Bueno, es un documental muy, muy esperado. Porque, bueno, habla de los entretelones también.
Ah, no es una película.
De la filmación. No, es un documental.
Ah.
De los entretelones de esta película y lo que generó Tiburón. Porque, bueno, primero es una de las primeras producciones de Steven Spielberg. Un joven Steven Spielberg. que se metía en esta historia, en un punto de terror, lo dijo Canales, sí, pero en otro punto de concientización de lo que significan los tiburones en el mar, de lo que significa también la irrupción del hombre en el hábitat natural de un pez como lo es el tiburón y lo que podría pasar. Pero alrededor de esta historia hay un montón de cosas. Primero, las complicaciones que tuvo Steven Spielberg para hacer esta película, porque se hizo en una ciudad.
¿En
y
cuál?
Se hizo.
¿Acordás?
Sí, la tengo por acá.
Bueno.
Martha's Vineyard se llama el lugar donde se rodó Tiburón. Y también lo que significó para la industria del cine la aparición de Tiburón.
¿Se usó porque... algún tiburón de verdad en esta película?
No, no, es mecánico. Todo el tiburón.
Por ahí alguna imagen, mecánico. Qué sé yo.
Bueno, seguramente pero haya alguna imagen. Sí. De...
¿Alguna vez la volvieron a no ver? No sé si toda la película, pero algún tramo de la película.
Sí, la tengo en DVD.
Ya, cuando lo ves a ver, no puedes creer que nosotros. No. Que, o sea,
¿qué?
Y es muy.
Me daba mucho miedo.
Voy a ser
respectivo,
pero es muy trucho cuando lo volvés a ver.
Ah, ¿sí? ¿Te parece
a
trucho?
Mí sí, qué sé yo.
Es que vos sos muy incrédulo.
Pero cuando no, cuando yo era
no
chico.
No crees en los objetos voladores.
No, porque en ese momento, cuando yo la vi,
sí.
Me daba pánico. Generaba ese miedo. Realmente era el tiburón, era.
Sí.
Te daba miedo.
Ahora no te da.
No, ahora cuando la veo, veo las imágenes y...
Tal vez viste la película
que
de Franchella y pensás
no,
que...
No, eso también la vi. Comparado a lo que también es hoy en día, sí. Bueno, hay un abismo.
Claro.
Pero bueno, en ese momento
y,
sí.
Y,
claro.
Y lo otro que instaló esta película es el concepto blockbuster, que es cómo se distribuye y el éxito de taquilla que tuvo Tiburón, ¿no? Así que es un documental bien completo,
buenísimo,
muy esperado.
Genial.
¿Y por qué se da ahora? Porque se cumplen 50 años
claro,
de
el
estreno de esta película.
Hablando de concientizar, vos sabés sí. Que el tiburón es uno de los animales que menos mata en el mundo. O sea, primero es el mosquito, después está el ser humano.
Muy bueno, primero.
Y en una cadena de 15 por lo menos, está, sí. Último está el tiburón.
¿Qué dato?
De hecho,
claro,
lo confirmé.
Sí.
No, porque a veces
porque
estas cosas las vemos con mi hijo, que viste sí. Esas cosas.
Fuente.
Le llama, el Museo de Ciencias Naturales
okay.
De Buenos Aires. Lo
okay.
Vi el miércoles que fui a Capital.
Sí.
Y estaba la cadena
de animales
que más matan.
¿Que más matan a humanos o que más matan a quién?
Sí, a humanos.
A humanos.
Y primero está el mosquito, después venía el ser humano y después venía una cadena como de 10 animales. Y apenas 6
bueno.
Eran de tiburón.
Okay.
Bueno.
Sí, bueno.
A partir de hoy, en Disney+, este gran documental, mírenlo porque promete y mucho.
Bueno, un saludo a Ana,
¿a
que
quién?
Dice, buen día equipo, ¿para cuándo un sorteo de alfajores?
Bueno,
Anita es buena, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver si conseguimos algún tipo de canje o algo
para sortear
alfajorcitos
y,
en nuestros
y gran
oyentes.
Beso a Sole, a mi querida amiga Sole, que me dice, pistacho va con chocolate blanco.
Qué rico.
Sí.
Bueno, salgo de acá y me
sí.
Paso por un kiosco y me compro un alfajor.
A mí me gustaría probar el habanés. No,
pero
hoy
no,
tenía
que hacer cola.
¿7 lucas, dijo?
Dos.
Medio carísimo.
Capaz se te viene con el Mar del Plata obligado.
7.500, dos alfajores me parece medio
riquísimo.
Un montón.
Riquísimo.
9.37, información
sí,
del deporte
deportiva.
Con Juan.
Bueno, terminamos de repasar la información. Yo les decía que el sábado cerraba la jornada Racing. Ya sin Maxi Salas. Ayer Maxi Salas hizo un
sí.
Posteo en redes despidiéndose de la gente de Racing, pero también pegándole fuerte a Milito, a esta dirigencia y a la anterior, porque lo que él dice es que en ningún momento se acordaron de él, que tenía el mismo contrato que cuando él llegó a Racing con el pase en su poder, que nunca se lo mejoraron, que su representante había pedido en varias oportunidades una mejora y lo que le decían es que siga demostrando. Y que recién le mejoraron el contrato cuando apareció River. Ahí se dieron cuenta que se les iba a complicar y vinieron y me pusieron el contrato sobre la mesa. Y es mentira que yo le di la mano o mi palabra a alguien. Eso es totalmente mentira, dijo Maxi Salas. Así que fuerte la despedida de Salas, sobre todo con los dirigentes. Sí, muy agradecido con la gente. Y ya se entrena con River. Hay que ver si va a estar ya el fin de semana con la camiseta del millonario. El domingo, Sarmiento Independiente, 14:15 en Junín. Atlético Tucumán contra San Martín de San Juan a las 16:30. Misma hora para Independiente, Rivadavia, Mendoza
sí.
Y Newell's.
Voy al teatro el domingo.
18:45, Argentino Junior en la Paternal contra Boca. Difícil el debut de Boca porque
sí.
En la Paternal una cancha dificilísima y Argentinos que terminó muy bien jugando el campeonato anterior, así que lindo ese partido para ver. Y cierra el domingo River 21 horas, River que para nada se baja el mercado de pases. River va a recibir al último campeón, a Platense.
Sí.
En el Monumental, Platense ya con el Kili González en el banco de suplentes. Kili. River que está a un paso de abrochar el regreso de Juanfer Quintero. Le acaba de comprar dos jugadores a Talleres.
Sí.
Galarza y Portillo en cerca de 11 millones de
¿Dónde
dólares.
¿Dónde saca la plata River para hacer todo esto?
Es una buena
compra.
Pregunta. Yo debe pedir mucho préstamo al
Como
Banco Macro.
Hablamos tanto de Foster y de quién le da la plata estudiante.
Bueno, también
y
podemos,
todo eso,
también podemos hacer números de lo que vendió River en los últimos tiempos. Y la verdad, bueno, sin,
no
ir,
habla
más lejos,
nadie,
más, sin ir más lejos, más Tantuono, ¿no?
Está bien.
Julián Álvarez, Enzo Fernández, o sea. La verdad que ventas le sobran a River.
Pero se habla poco del presidente de River.
Sí,
no?
¿Qué querés que hablemos?
No, digo. ¿Pero lo qué? digo, nada más.
Bueno, ¿querés hablar del presidente
sí,
de River? Contá,
sí, si querés decir algo, si tenés algo para decir, decilo acá, sos
¿Querés
libre.
¿Querés hacer una investigación sobre de dónde saca los
Yo
fondos?
Yo no tengo nada para decir.
Podés hacerla.
Bueno, después el lunes nos metemos con el resto, porque ahí va a estar jugando, por ejemplo, Vélez, va a estar jugando Estudiantes con Unión, un Estudiante que lo decíamos.
El lunes.
Después de la final perdida el otro día, bueno, el panorama... La verdad que no es el mejor. Las expectativas están puestas en la Copa Libertadores, pero también en estas cuatro fechas, porque tiene que cambiar la cara Estudiantes pensando en llegar bien a la Copa Libertadores. Y esto que te decía, está González Pires al caer, el defensor de 33 años, que viene de jugar muy poquito en River suplente, así como lo era Funes Mori. Bueno, también González Pires. A mí, esto lo hablábamos recién fuera de aire, me resulta extraño, ¿no? Los fichajes de Estudiantes. Siendo un club en el cual vos hablás con el 90% de los jugadores, quiere jugar Estudiantes. Tiene todo, ¿no? Juega Copa Libertadores, es un club ordenado, competitivo, tiene buen plantel. Sin embargo, traen jugadores suplentes, con poco rodaje, jugadores a recuperar. Me llama la atención que no haya un scouting o apostar a un jugador de 20, 25, 27 años con proyección, con futuro, ¿no? Por lo menos, no sé, un defensor. No te estoy diciendo que traigas a... un goleador indiscutido que vale una fortuna, pero un defensor central vigente me llama la atención que no pueda traer Estudiantes. Así que bueno, veremos si para ya la semana que viene está González Pires en el plantel de Estudiantes. Y el domingo a las 4 de la tarde, Chelsea contra el Paris Saint-Germain,
claro.
Final del Mundial de Clubes, vos lo decías, está Enzo Fernández en el Chelsea. No hay argentinos en el Paris Saint-Germain, el mejor equipo del momento, creo que no hay dudas de eso. El gran candidato a quedarse con esta final, pero bueno, son finales y cualquier cosa puede pasar.
Muy bien, gracias Juan Canales.
Cuenta regresiva. La data más importante para que salgas al mundo sabiendo que está más o menos como lo dejamos ayer.
Y hablando de cosas interesantes que van a ocurrir este fin de semana, mañana entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche en la Comisión Provincial por la Memoria va a haber una feria de editoriales independientes de la Ciudad de La Plata. Bueno, habrá talleres, muestras, presentaciones y entre ellas una actividad que es una lectura performática titulada Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, así se dice, en la que van a leer escritores como Julia Drón, María de Pedro, Carlos Aprea, Mariana Finocchietto y Julián Axat, que es abogado, que es poeta y que está en línea con nosotros en este momento. Julián, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andás?
¿Cómo les va? Buen día, un gusto.
Igualmente, gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poquito de qué se trata esta lectura performática en la que vas a participar mañana.
Bueno, es una lectura de un libro que se publicó ya hace un año y medio casi, que es un libro que recopila las voces de distintos escritores del país que escriben a partir de un manifiesto que se publicó en marzo del año pasado,
sí.
Y que habla un poco de lo que está pasando en el país en términos culturales, ¿no? Uh-huh. Desde que asumió en el gobierno La Libertad Avanza. Este manifiesto que se escribió de alguna manera colectivamente es un manifiesto que pone en cuestión la destrucción de la cultura, del tejido cultural, el ataque que este gobierno hace respecto a las áreas de las políticas culturales, sea del cine, de la literatura, de los libros, sea del teatro, de la música. Es decir, da cuenta y denuncia lo que está pasando en nuestro país con la cultura de nuestro país a partir de que subió este gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, estas voces, estos escritos en realidad lo que hacen es denunciar la situación. El título del libro es emblemático porque está tomado de un verso del poeta Juan Gelman, que decía que la poesía es hostil al capitalismo. Y bueno, nosotros reescribimos este verso de Gelman y decimos que toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, que es de alguna manera la expresión política de este gobierno, ¿no?
Claro. Sí.
¿Y por qué es una lectura performática, Julián? ¿Qué vamos a ver de diferente a una lectura convencional?
Bueno, las lecturas performáticas tienden por lo general a ser algo de teatralización en el momento de la lectura. No son lecturas meramente convencionales de abrir un libro y sentarnos en una mesa a leer, sino que implican expresiones corporales o tonos o formas de declamar la poesía, parados, sentados, arriba de una silla, de una mesa. Digo, me parece que también da cuenta de que es un momento para no estar pasivo y también asumir una gestualidad más irreverente, ¿no? En este momento, porque es necesario llamar la atención de lo que está pasando y denunciarla, y por eso también la performática es una manera más teatral y escandalosa de ejercer la poesía, ¿no?
Una forma de interpelar, ¿no? Al público que va a estar ahí circulando en contacto con editoriales de nuestra ciudad.
Exactamente. Bien. Interpelar es la palabra. Sí. Exactamente. Es necesario interpelar a través de la palabra, del gesto. Poner en evidencia que lo que está pasando en nuestro país es la destrucción del sistema cultural.
Está bueno porque a veces, bueno, nosotros que somos comunicadores, comunicadoras, periodistas, a veces tratamos de explicar lo que está pasando desde la lógica, con información, ¿no? Con alguna forma de oratoria que interpele desde la literalidad. Me parece que la poesía también es una propuesta interesante para llamar la atención de un público que también está buscando respuestas, ¿no? En este contexto que nos toca vivir.
Sí, es lo mismo que hace el gobierno, que es pura performática y tiene nada de contenido. O sea, se trata también de buscar una manera inteligente de interpelar a algo que es mera literalidad, porque este gobierno es brutal, es teatral y obviamente está carente de todo contenido. Su contenido es absolutamente bestial, ¿no? Y en ese sentido, si bien no hay que equipararse a esa bestialidad, hay que ser más inteligente y, en todo caso, poner en discusión esos métodos salvajes que tiene en su crueldad de abordar las cosas.
¿Y sentís que puede ser también una trinchera, este gobierno que habla tanto de batalla cultural, ¿no? Plantearlo también en esos términos? O, bueno, hoy hablábamos con el diputado Arroyo y decía, bueno, hay cosas que también siento y lo pensábamos al aire, hay que dejarlas pasar. ¿Cómo ves la situación y esta llamada batalla cultural?
Yo creo que no existe una batalla cultural. Ya de por sí este gobierno carece de intelectuales que lo justifiquen. Yo, creo a esta altura que las personalidades de la intelectualidad, por lo general los nombres de la cultura, los referentes, historiadores, están del otro lado. No tienen un solo intelectual que justifique. Lo que sí tienen, y a lo que ellos llaman batalla cultural, eso es un juego en las redes de mequetrefes y de trolls y de personajes que abundan en todo caso y que me parece que no logran penetrar en términos de discusión cultural, sino lo que hacen es llamar la atención o provocar o instalar ciertos temas con bastante eficacia, ¿no? Eso sin duda que hay un marketing político y una eficacia en términos de redes que no se puede perder de vista. Pero creo que la batalla cultural se juega en otros estados, en otras situaciones, ¿no? En los barrios, en los clubes de barrios, en las escuelas. Me parece que ahí es donde los contenidos se discuten y me parece que es ahí donde hay que dar las discusiones, ¿no?
Sí, totalmente. Te quería preguntar, Julián, también por tu último libro, Argonautas del Espacio Sideral, que lo venís presentando, que seguramente va a estar mañana ahí para la gente que quiera adquirirlo. Un poco, ¿por dónde va esta antología?
Bueno, es una antología de poesía de ciencia ficción rusa, de unas vanguardias del principio del siglo XX, y es muy interesante esta traducción que se ha hecho porque trae temas muy actuales que tienen que ver con la discusión de la ciencia. La ciencia ficción siempre es un género que aporta mucho en términos de actualidad sobre las cuestiones de la ciencia, ¿no? En la vida, ¿no? Por ejemplo, en estos poemas podemos encontrar temáticas como la criogenización, el congelamiento de cuerpos para la inmortalidad, la temática del viaje, los viajes a las estrellas, los viajes a Marte, que tan de moda ha puesto Elon Musk por estos días, es decir, tópicos y temáticas muy interesantes desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología. También hay una temática que atraviesa los poemas que tiene que ver para quién la ciencia, si para un grupo de personas que pueden tener dinero para pagar e irse a la luna o viajar, o la ciencia para todos, ¿no? O la ciencia para el pueblo, la ciencia como el avance de la tecnología, la inteligencia artificial como un mecanismo también para el acceso universal, no el acceso de solo de ciertos sectores. Es un libro que atraviesa estos tópicos y que permite entender de algún modo el lenguaje a través de los usos de la tecnología. Y esto pensado de un grupo de vanguardia ruso del siglo XX que eran los biocosmistas, ¿no? Una interesante vanguardia que fue perseguida y eliminada en tiempos de Stalin.
Ok, bueno, la poética biocosmista, de eso se trata.
De eso se trata, exactamente. Poética
bueno.
Biocosmista.
Bueno, muy interesante.
La verdad que sí.
Vamos a acercarnos seguramente mañana, nos daremos una vueltita por ahí. Gracias, Julián, por esta charla con nosotros y bueno, que salga todo lindo mañana.
Abrazo grande.
Muchísimas gracias. Abrazos a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Julián Axad es abogado y es poeta de aquí, de la ciudad de La Plata, y va a estar mañana. Entonces, recordamos, es 54 entre 4 y 5, la Comisión Provincial por la Memoria, desde las 13 a las 20, Feria de Editoriales Independientes.
¿Cómo es poesía bio?
Poesía biocosmista.
Biocosmista, para Canales que biocosmista, es un escéptico. Poesía
es
biocosmista.
Una poesía biocosmista que originalmente es de grupos anarquistas.
Está bueno. Súper interesante.
Que iban un poco por el lado cientificista, como explicaba él, buscando esta cosa de trascender desde lo humano, desde la ciencia,
muy
¿no?
Muy interesante.
No para un grupo, digamos, privilegiado, elitista, de un grupo de personas que puedan acceder, sino para todos.
Muy bueno. Gran abrazo a la gente del chat que le agregan a Canales que Tiburón está en Netflix. Sí. Así que está bueno.
¿Qué nos dice?
Mati Straitenberger.
Lo que pasa es que no, me desilusionaste cuando me dijiste que es un documental.
Bueno, pero pues.
Es más para mí, puede ser, ¿no? Pero yo pensaba que era una película para ver con mi hijo.
Bueno. Y podés ver la peli también.
Claro, podés ver.
Vi la del Sena, el tiburón del Sena, ¿cómo se llama? Una de las últimas que salió, ¿no la viste?
¿Tiburón qué?
No.
Es una de un tiburón que aparece en el Sena, en el río Sena.
Ah, ¿en serio?
Está en Netflix, sí.
Hay
no me acuerdo
en
el nombre.
Río Sena.
En el río Sena.
Dicen que lo sanearon.
Tipo muerte en el Sena, una cosa así se llama.
Fabián Suárez también nos decía buenos días.
Sí, gran abrazo, Fabián.
Es viernes y se festeja. Ana también. Hola, Anita. Buen viernes, amigues.
Abrazo.
Hola, Anita, en un ratito estoy por ahí, en la Facu de Periodismo, que me toca los viernes.
¿Te espera con mate o con algo?
Sí. No, ¿sabes lo buena anfitriona que es Analina?
Ah, voy a ir.
Y su compañera de oficina también.
Bueno,
excelente.
Un beso a las dos.
Pau. Bueno, 9:52 de la mañana, ya se vienen nuestros compañeros.
Y ya está la cúpula, claro, de a poquito.
Sí, vamos a mencionar a todo el equipo porque nos los saludamos hoy. Emilio Acuña con Melissa Birret en la operación técnica, Pilar Sales y Ramiro Martínez en la producción, como siempre, rompiéndola.
Sí.
Y Pili, sobre todo con el mate de coco que me dio a la mañana, que me activó.
Bien.
Me venía así media cabizbaja y me activó su mate con coco. Me encanta, no sé si lo probaste.
Sí, he tomado mate con coco, con manzanilla. Yo probé el mate con todo. Muchas veces el compañero Ramiro Martínez tiene su mate con café.
Yerba
con café.
Bueno,
sí.
Está bueno.
Este fin de semana voy a ir a ver dos obras de teatro.
¿Qué vas a ver?
Hoy voy a ver.
Estás, tenés la agenda, pero
hoy voy a ver Sex. Mira, a Canales le interesó Sex.
Sabes que es algo que me llama muchísimo la atención.
Sí, me invitaron a ver Sex, así que hoy voy a ver Sex en Buenos Aires.
¿Quiénes
no me acuerdo
están ahora?
Y
está, viste que van cambiando a veces.
Sí, sé que está Romina Ricci, la verdad. Los demás no sé.
Sancho y la novia.
No sé. El lunes te cuento quién estaba
ahí.
Sé que es de Richie, seguro.
Uriel.
Y después el domingo voy a ver la adaptación de Ricardo III que protagoniza Joaquín Furriel. Así que está bueno. Joaquín Furriel, Luis Embroski, creo que está también
de eso,
Fleischner.
¿Paga usted o se lo consiguen?
Me invitan, ah, la gente invita, me invita. Sí, está en el San Martín, en la Casa Cubierta, una de las salas más hermosas de nuestro país.
Bueno, perfecto.
Así que el lunes vengo con cositas teatrales, gusta, para comentarle. Para recomendar. Sex, que hace dos funciones.
La de Buscari, ¿no?
Sí, cada día hace dos funciones, fuerte, viernes, dos funciones fuerte. El sábado. Sí, es como una especie de cabaret. Bueno, con figuras del espectáculo.
El otro día contó.
Que está bueno, ¿eh? Me la han recomendado
Cristian
mucho.
Cristian Sancho contó que conoció a sus suegros en la obra de teatro, sí. Porque sí. Trabaja con su compañera.
Sí.
Y ella no le dijo, no los conocía, y los llevó y los pusieron en primera fila. Ajá. Y sin saber, bueno, Sex es muy erótico.
Ah,
y él está
sí,
en calzoncillos y bueno, parece que a la suegra...
Yo lo dijo así, bajito, por las dudas.
No, parece que a la suegra le estuvo
¿le gustó
pasando
la
partes
suegra?
Íntimas cerca
no,
de la cara.
No, no, chico,
así
favor,
la conoció, en serio, lo contó él el otro
bueno,
día.
Bueno, nos estamos yendo, la semana que viene es la última antes de las vacaciones, así sí. Que vamos a tener un montón de propuestas. Y sí, Juancito se va de...
Bueno, y vayan a Microteatro a verme también.
Obvio.
Canali, usted no fue a Microteatro.
Mira, vamos a tener...
Se lo comenté a mi compañía y dije, tenemos que ir a ver a Nacho.
Vamos a tener además vacaciones divertidas para los chicos y las chicas.
Muy bien.
Así que
gran agenda en el Coliseo Podestá también.
Gran agenda en el Coliseo, en el Teatro Argentino, bueno, en toda la provincia de Buenos Aires. Son las 9:55. Sí. Gracias, gente, por estar ahí del otro lado. Quédense con
Thank
la cúpula.
You.
Buen fin de semana y el lunes a las 8 nos encontramos acá. Chau.
¿Quién dejó la puerta abierta? Marcando con una cruz los días que hay tormenta. Deja ya de llorar. ¿Quién dejó la puerta abierta?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar! ¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio, en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabó de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
No, pero sí que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos.